41 mineros estaban trabajando, realizando las excavaciones de un túnel. Y pasó que hubo un desprendimiento y se quedaron atrapados. Estuvieron 17 días atrapados, con la incertidumbre de si serían salvos o de si no serían salvos. Los equipos de rescate estuvieron trabajando y finalmente, hace 6 días, fueron rescatados los 41 mineros. Había dos características que definieron este acontecimiento. Ellos, los trabajadores que estaban dentro del túnel, no sabían si iban a poder ser rescatados o no. Y tampoco el equipo de rescate que estaba trabajando desde fuera para hacer una galería y extraerlos, sabía si sus esfuerzos se iban a ver coronados con el éxito. Pero hoy, hermanos, vamos a ser optimistas. Vamos a hablar de un rescate que tiene las dos características totalmente opuestas a las que acabamos de comentar. Las personas que estaban atrapadas en el túnel no tenían la seguridad, la certeza de la salvación. Nosotros, los cristianos, tenemos la certeza de la salvación. Un día estamos también y andamos en oscuridad, como andaban estas personas en el túnel, pero con la certeza de que un día Dios abrió nuestros ojos y nos dio la seguridad de que íbamos a ser salvos. Y el segundo lugar, así como el equipo de rescate no sabía si iban a poder llegar a tiempo o no para salvar a estas personas, el rescate realizado por nuestro Señor Jesucristo tenía la certeza total y absoluta de que nos iba a salvar. Y este precisamente es el mensaje que hoy quiero compartir con vosotros: rescatados para la eternidad. En los versículos 15 al 23 del capítulo primero, del capítulo anterior, Pablo ya desarrolló y exaltó el incomparable poder desplegado por Dios, resucitando a su Hijo y sentándolo a su diestra. Ahora, en este capítulo segundo, Pablo explicará cómo este poder de Dios también es ejercido en beneficio de los efesios, resucitándolos de la muerte espiritual en la que estaban inmersos, para traerlos a nueva vida, pero con un alcance universal, puesto que este rescate, este paso de muerte a vida, también es aplicable a todos nosotros, a toda la Iglesia, a todo el pueblo de Dios redimido. En la nueva versión internacional, leemos en el capítulo 1 de Efesios, en los versículos 22 a 23, y todo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Comienza el apóstol mostrando que en Cristo el palacio de la salvación ha abierto sus puertas tanto a gentiles como a judíos. Cuando Cristo murió en la cruz, el muro que separaba a judíos y a gentiles fue totalmente derribado. Nunca más sería ya levantado. Ahora, en Cristo, somos todos uno. Es decir, todos los que hemos rendido nuestra vida al Señorío de Jesucristo. Pero hoy vamos a centrarnos muy concretamente en nuestra predicación, en los versículos que nos acaba de leer el hermano José Carlos, de los versículos 1 a 10, el capítulo 2. Y estudiaremos el contraste entre la terrible situación del creyente antes de conocer a Cristo y la gloriosa situación en la que se encuentra ahora como consecuencia de la nueva vida obtenida gracias a su sacrificio sustitutorio. Primeramente, veremos cómo es la situación de una humanidad muerta espiritualmente a consecuencia del pecado. En segundo lugar, veremos que la experiencia del paso de muerte a vida solo se puede describir como una resurrección espiritual que únicamente puede ser llevada a cabo por medio de la obra redentora de Jesucristo. Y finalmente, veremos que esta experiencia de salvación es un don de Dios que nos permite vivir nuestras vidas conforme a lo que Dios quiere que sean. Si nos queréis pasar, por favor, el esquema. Primeramente, el primer punto es la antigua forma de vida y la imposibilidad de salvación. El segundo punto que desarrollaremos es el paso a una nueva vida en Cristo como única posibilidad de salvación. Y finalmente, el tercer punto que querría compartir con vosotros, mis hermanos, es la nueva vida en Cristo, perdón, la gracia, el sacrificio de la cruz y la fe y sus consecuencias en nuestra salvación. Vamos, pues, a desarrollar el primer punto. La antigua forma de vida y la imposibilidad por parte nuestra de ser salvos. La trágica situación del ser humano como consecuencia del pecado. ¿Cuál es esta trágica situación? Pablo empieza esta sección con unas palabras muy fuertes de denuncia de la condición de los efesios antes de su conversión. El apóstol carga las tintas en cuanto a la miseria humana en la que se encontraban. Pero, ¿por qué empieza así? La razón es muy sencilla, muy fácil de entender. Solo se puede comprender la grandeza de la salvación de Dios si previamente hemos entendido la magnitud de la miseria y precariedad de nuestra condición humana. Toda la humanidad, toda, está atrapada sin poder escapar de las cadenas que la mantienen esclavizada. Alguien que está muerto ha perdido toda posibilidad para funcionar como un ser vivo, para razonar y para experimentar sentimientos. El ser humano, a raíz como consecuencia del pecado, ha sido separado del autor de la vida y no tiene deseo alguno ni capacidad para relacionarse con él. No hay nada que puedan hacer los muertos para ganarse el favor de Dios y concretamente el don de la salvación. Pero resulta, no obstante, irónico que el retrato que hace Pablo de los muertos, estos sí que mantienen su capacidad de vivir, de moverse en este mundo. Es una muerte espiritual la que afecta a toda la humanidad. En el versículo 2 hemos leído: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En los cuales, la frase "en los cuales" hace referencia a los delitos y pecados en los que vivían los efesios y que Pablo cita en el versículo 1. A continuación, este versículo dice: los cuales anduvisteis. El verbo andar era una metáfora que se utilizaba mucho en la época de los judíos, en círculos judíos, para referirse a la conducta diaria que observaban las personas en su observancia o no observancia de la ley de Dios. El significado real que aquí Pablo aplica a la palabra andar o anduvisteis es el significado de vivir, de comportarse. Así que podemos interpretar como el ambiente por el que los efesios vivían y se desenvolvían libremente, sintiéndose perfectamente cómodos, pero viviendo solamente como muertos, como zombies, como personas que vivían en el mundo, pero que no tenían conciencia de su pecado, de su miseria. Notemos que el capítulo 2 empieza con la afirmación: y Él os dio vida a vosotros. Pablo se dirige aquí a los efesios utilizando el pronombre personal vosotros, pero en el versículo 3 cambia el pronombre personal de vosotros por nosotros. ¿Por qué hace Pablo este cambio? Aunque el texto no lo dice explícitamente, el apóstol está haciendo un contraste entre vosotros los gentiles y nosotros los judíos. Con lo cual, todo lo que Pablo está escribiendo en esta epístola a los efesios es extensivo no solo a los efesios, sino a todos los creyentes. Tenemos, pues, una humanidad muerta espiritualmente que es incapaz de ganarse por sí misma la salvación. Vamos a ver ahora un segundo punto. ¿Cuáles eran las causas de esta muerte en el pecado? ¿Cuáles eran los poderes esclavizadores? A continuación, Pablo describe las tres causas que llevan a los humanos a las prácticas pecaminosas y que llevaron a los efesios a sus prácticas pecaminosas antes de su conversión y que son las mismas que nos esclavizan a todo ser humano. Toda la vida de los efesios estaba bajo el control de tres poderosas fuerzas. Los efesios y todo ser humano está bajo el control de tres poderosas fuerzas que determinan su comportamiento, su vida diaria, su modo de pensar y de comportarse. ¿Cuáles son estas tres cadenas que nos ligan estas tres fuerzas? El mundo, la carne y el príncipe del aire, de la potestad del aire, Satanás. Y son las responsables de llevar al ser humano en general a cometer actos contrarios totalmente al carácter santo y justo de Dios. Leemos en la segunda parte del versículo 2 y 3. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de potestad del aire, una cadena, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Mundo, príncipe de la potestad y deseos de la carne. Estas tres fuerzas esclavizadoras son unas ataduras, unas ligaduras imposibles de desligarse de ellas. Son una trampa mortal que mantienen atrapado al hombre, manteniéndolo alejado de Dios y que le hacen andar por sendas de perdición. Una de estas fuerzas externas es el mundo. La otra interna, la carne. Y luego hay una tercera fuerza espiritual, la más peligrosa de todas, el príncipe de las tinieblas, Satanás. Volvamos a la frase que hemos leído, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué quiere expresar esta frase? Esta frase expresa la realidad política, social, económica y cultural en la que vivimos. Representa el mal organizado, en ocasiones sutilmente, en forma de presión, de ideologías, de sistemas y estructuras que proporciona al ser humano una forma de vida. Vemos hoy día en televisión propagandas de consumismo, de vestido, de ropas, de coche, de electrodomésticos. Es una forma muy sutil de ir vendiéndonos ilusiones que pasan con el tiempo, pero que ayudan al hombre que no tiene fe, que no cree en Dios, le ayudan a vivir de una forma totalmente muerta. Estando muertos, viven, sienten, pero vacíos. El mundo nos ofrece una falsa libertad y autenticidad, cuando en realidad, con estos mensajes, con estas presiones sutiles, distorsionan nuestra vida y nos esclavizan, porque consideran al ser humano como un ser autónomo, que vive por sí mismo, que no necesita para nada a Dios, ni cree en Él, ni sabe descubrir su dependencia del Creador. ¿El mundo qué proclama? El mundo proclama, sé tú mismo, sé diferente, no permitas que nadie te coma el coco. Sigue lo que es políticamente correcto, disfruta de la vida, no dejes que los aguafiestas te estropeen la vida, diviértate en la forma que más te apetezca. Sí, mis hermanos, el mundo nos tienta y nos tienta también a nosotros como creyentes. No estamos nosotros inmunes a esto. Si no caemos en sus tentaciones, como mínimos estas tentaciones nos seducen. Y si no caemos en sus seducciones, como mínimo nos distraen. Llena nuestra vida con cosas buenas, pero de tal manera que no tenemos tiempo para lo más importante. Tan sutil, tan fina es la presión del mundo, que solo una radical transformación de nuestro modo de pensar por medio de la renovación de nuestra mente puede salvarnos de ella. Recordemos lo que decía Pablo en el capítulo 12, versículo 2. Si nos damos cuenta de la influencia nociva y engañosa del mundo en nosotros, seguiremos viviendo ilusos, pero no ilesos. Hace poco hemos visto ahora el Black Friday y el Device Friday. Cada vez nos ofrecen más cosas. Más o menos se estima, las agencias de demoscopia estiman que ha habido una media de consumo por persona de unos 280-300 euros en estos días. En España hay casi una tercera parte de la población que está en el umbral de la pobreza. Entonces, ¿qué incongruencia es esta de gastar tanto dinero cuando realmente no somos conscientes de que estos esfuerzos deberían de ir precisamente encaminados a ayudar a aquellas personas que lo necesitan? Claro, estamos hablando de 280 euros por persona y hay mucha gente que no puede gastar nada. Pero esto nos da una idea. Pensemos que la estadística es aquella ciencia que dice que si hay dos habitantes y uno de ellos tiene dos coches, la estadística te dice que cada uno tiene un coche. Con lo cual quiere decir que este importe en muchas, muchas personas es muchísimo mayor y en otras no han podido gastar nada. El mundo va socavando la fe, va cultivando el escepticismo distorsionante en la mente. Intenta anular, tapar la revelación de Dios. Al mundo no le interesa. ¿Por qué se cree bueno el hombre malo? ¿Por qué ha adquirido criterios mundanos? Se ha cegado en su propia miseria. Sus patrones de comportamiento se basan en sus propios principios, en sus principios morales. Y estos cambian según los intereses del momento. No ve su necesidad de salvación. El mundo se ha vuelto autosuficiente. Vamos al versículo 3. El versículo 3 acaba diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne. Este es el segundo enemigo del hombre. La carne es una inclinación innata al mal que tenemos nosotros genéticamente todos en nuestro interior. Estamos infectados por las implicaciones de la caída de Adán y nos impulsa a actuar de forma contraria a la que Dios desea que hagamos. Es un caminar, un andar en dirección opuesta al mensaje divino. Finalmente, el tercer ligamen, la tercera cadena que ata al hombre en su esclavitud, es el príncipe de las potestades del aire, Satanás. Ojo con Satanás, es un espíritu inteligente, es un espíritu poderoso, es un espíritu malvado por naturaleza, que actúa a través de los individuos intentando hacer el máximo mal posible a la sociedad. Desde la caída de Adán y Eva, quien controla al hombre y a la sociedad humana es Satanás. Cuando Eva escuchó la voz de la serpiente y cuando Adán atendió a la voz de su esposa, no solo obedecieron al diablo y desobedecieron a Dios, sino que también se colocaron bajo su diabólico señorío. Y no solo esto, sino que fue toda la creación la que quedó sometida bajo el poderío de Satanás. Juan en su primera carta nos lo expresa muy claro. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Notemos una cosa, notemos que Satanás, que Pablo llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué le llama el príncipe de la potestad? La palabra griega potestad significa autoridad. Y la anterior frase se refiere al dominio, o reino o esfera donde Satanás lleva a cargo este señorío. Por decirlo de otra forma más sencilla, el diablo ejerce su autoridad o dominio en una esfera intermedia, entre el cielo y la tierra. No una esfera geográfica, sino es una esfera espiritual y moral. Él no tiene ningún poder en comparación con la soberanía y el poder absoluto de Dios. Pero el hombre está por debajo de Satanás. Satanás está en una situación intermedia y tiene mucho poder sobre nosotros. Estas, mis hermanos, han sido las tres cadenas que esclavizan al hombre. Vamos a ver ahora cuál es el resultado de esta esclavización del ser humano como consecuencia del pecado. La respuesta es la ira divina, la ira de Dios manifestada al hombre. En la segunda parte del versículo 3 leemos: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando Pablo dice por naturaleza, y por naturaleza estamos destinados a la ira, está indicando que nacemos con una triste herencia toda la humanidad, todo hombre y mujer, no se salva nadie, excepto Jesucristo, cuando se hizo hombre. Nacemos con la triste herencia de una esclavitud que es consecuencia, que viene provocada por el pecado original. Y esto origina la ira divina. No obstante, ante esta terrible realidad, Pablo escribe en Romanos, el capítulo 1, versículo 18, un esperanzador mensaje. No nos ha de, hermanos, como creyentes, no nos ha de proporcionar pavor la ira divina. Nos dice Pablo: mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros, mis hermanos, todos los que creemos en Jesucristo, no detenemos con injusticia la verdad. Intentamos ser hijos suyos y actuar, vivir y obrar como Dios nos manda. En el día del juicio, la ira divina únicamente alcanzará a los que fueron esclavos del pecado. Pero el sacrificio redentor de Jesucristo nos librará a los que hemos puesto nuestra vida en manos de Jesucristo de la ira. En la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 1 y el versículo 10, leemos: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual del resucitó de los muertos a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Mensaje de esperanza, hermanos, ante esta ira divina manifestada como consecuencia del pecado del hombre. Una vez que hemos estudiado ya la ruina moral del ser humano y cómo esta ruina moral nos viene provocada por la esclavitud del mundo, del demonio y la carne, y las consecuencias que son la ira, vamos ahora a la parte positiva, hermanos, como creyentes: la nueva vida en Cristo como única posibilidad de salvación. El motivo divino para la realización de la acción salvadora. ¿Por qué los cristianos hemos de ser, el Señor Jesucristo nos lo decía, escudriñar las Escrituras? Hemos de ser curiosos, hemos de ser preguntones, hemos de preguntarnos en la vida el porqué de muchas cosas. Y una de las preguntas es: ¿cuál es el motivo divino, el motivo de Dios para la acción salvadora que ha llevado a cabo en nosotros? Si somos sinceros, dada la prevalencia del pecado y del mal entre todos los pueblos, no podríamos culpar a Dios en conciencia si éste decidiera aniquilar a toda la creación con una portentosa demostración de su ira contra el pecado. Pero, afortunadamente, la ira de Dios no va por estos caminos. La ira de Dios no es la manifestación completa del carácter de Dios, ni mucho menos. Aunque Dios está enojado por la transgresión y la rebeldía del hombre, también, y con letras mayúsculas, sobre todo, es rico en misericordia. Dios está lleno de amor y gracia abundante y posee un corazón lleno de bondad. Hemos leído en el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pone Reina Valera entre paréntesis: por gracia sois salvos. A la luz del alarmante momento en que la humanidad se ha encontrado como consecuencia de las poderosas ataduras de esclavitud a las que está sometida, el inicio de este versículo, pero Dios, que es rico en misericordia, nos aporta un rayo de esperanza. Es como esos relámpagos que ves en la noche que está todo oscuro y de golpe por brazo un relámpago lo ilumina todo. El Dios de la creación no es solo un Dios justo, también es un Dios muy misericordioso. Si vamos al libro de Éxodo, al capítulo 34 y al versículo 6 y 7, me gustan mucho estos versículos porque ponen de manifiesto sobre todo la misericordia divina. Dice así el versículo: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los pobres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Bonita manifestación, ¿no, mis hermanos?, de la misericordia divina. Y fruto de esta misericordia, ¿qué hace Dios? Dios dispone en Cristo Jesús la forma de liberarnos de la esclavitud del mal, concediéndonos ¿qué? Una nueva vida. Este don, porque es un don inmerecido por nosotros, es únicamente fruto de su gracia. Y su gracia tiene las raíces en su bondad. Debido a nuestra esclavitud del pecado, no hay iniciativa, mérito o esfuerzo alguno que podamos nosotros realizar para alcanzar este precioso don. Únicamente es posible recibirlo por fe. Hay muchos sistemas religiosos que mantienen, o si no muchos, hay sistemas religiosos que mantienen la importancia de las buenas obras para merecer el don salvífico de Dios. Pablo lo rechaza radicalmente. Pablo rechaza cualquier intento de hacer méritos ante Dios para ganar su favor. La salvación es atribuible única y exclusivamente al amor, la misericordia y la gracia de Dios. Y esto, mis hermanos, es un don gratuito, consecuencia de su amor y misericordia. Y este precisamente, este, la misericordia de Dios, es el motivo divino que llevó a Dios a realizar la acción salvadora en todos nosotros, en todos los cristianos. Una vez que Pablo ha comunicado el motivo de Dios para llevar a cabo nuestra salvación, vamos a ver ahora cómo se realiza esta salvación, porque supongo que estaréis preguntando, bueno, ¿y esta salvación cómo se lleva a término? Vamos a verlo. Lo vamos a ver en el punto, el proceso de la acción salvadora de Dios en el creyente. Y esto nos viene descrito en los versículos 5 y 6 que nos han leído. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Tres tiempos verbales: nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar. Estos tres tiempos verbales ponen de manifiesto precisamente cómo es llevada a término la acción salvadora de Dios en nosotros. Esta acción salvadora nos cambia radicalmente nuestras vidas. Primeramente, Dios nos dio vida haciéndonos pasar de una muerte espiritual, de una muerte de esclavitud, a una muerte de vida. Nuestra unión con Cristo, mediante la fe puesta de manifiesto públicamente el bautismo, conlleva una unión solidaria, una unión con la muerte de Jesucristo, liberándonos de nuestra esclavitud del pecado. Hemos muerto al pecado. Pero también conlleva nuestra participación no solamente en la muerte de Jesucristo, sino en su resurrección, otorgándonos una nueva vida espiritual que nos hace diferentes al mundo. En Romanos 6:4 leemos: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si continuamos avanzando un poco más en estos versículos 5 y 6, recordemos que hemos leído, nos dio la frase, nos dio vida. Es la segunda forma del proceso de salvación que Dios realiza en nosotros. Pablo, hay un momento que interrumpe, tras la frase nos dio vida, interrumpe el proceso de salvación e intercala la frase por gracia sois salvos. Si veis en la Biblia, está entre paréntesis. ¿Por qué lo hace así? Lo hace así para expresar en forma de alabanza, una explosión de alabanza y de agradecimiento del apóstol mientras estaba escribiendo la epístola, el inmerecido motivo de la salvación, su gracia, la gracia divina. La frase no resucitó pone de manifiesto esta unión del creyente con Cristo en su resurrección, los que nos permite participar de los beneficios de la misma. Finalmente, la tercera fase en el proceso de nuestra salvación nos viene definida por la frase nos sentó con él. Pablo explica que la salvación no consiste solamente en perdón de los pecados, sino que implica también quedar libres de esos poderes que nos esclavizaban. Estar en Cristo significa la vivencia de una relación íntima, vital, solidaria y profunda con Cristo en el proceso de nuestra salvación, librándonos de todo aquello que nos esclaviza y viviendo ya a partir de este momento una vida entregada totalmente a Él. Bueno, ahora nos podemos preguntar, ¿qué propósito persigue Dios con todo ello? ¿Cuál es el propósito de Dios para salvarnos? ¿Cuál es el propósito divino al darnos nueva vida en Cristo? Nuestra nueva vida en Cristo tiene un efecto que se extiende mucho más allá de nosotros mismos. Al haber sido nosotros objeto de la gracia divina, nos convertimos también, muy importante, en testimonios vivos de la misma. Nuestras vidas transformadas son unas vidas nuevas, resucitadas, ascendidas y glorificadas, son conducidas a cumplir el propósito del don salvador de Dios, que no es otro que el expresado en el versículo 7. Mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, oh Cristo. Sí, mis hermanos, tenemos una obligación. Debemos demostrar, mostrar al mundo un testimonio de que somos salvos. Y ese testimonio lo debemos realizar de tres formas. Primeramente, este testimonio se manifiesta en nosotros mismos. Experimentamos los efectos de la nueva vida en Cristo al sentirnos resucitados, al sentirnos ascendidos y glorificados juntamente con Él, al sabernos aceptados en la familia de Dios como hijos amados. Y esto ocurre porque vamos comprendiendo que vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Nos vamos dando cuenta de todo lo que significa la gracia de Dios, o dicho en otras palabras, empezamos a percibir algo de su grandeza. La segunda forma de manifestar las riquezas de la gracia de Dios es en el mundo que nos rodea. Nuestras vidas se convierten en un testimonio para familiares, amigos, compañeros, vecinos, etcétera, etcétera. La gracia de Dios ya no es algo invisible, ya no es algo etéreo, solamente espiritual, es algo tangible. Se manifiesta a través de nosotros, de nuestra vida, de nuestro comportamiento. Pero es que además hay una tercera forma de manifestar las maravillas de la gracia de Dios. Y lo expresa Pablo en el versículo 10 del capítulo 3, que nos dirá que se lleva a cabo también en las principales potestades en los lugares celestiales. Sí, hermanos, sí, nosotros somos una demostración fehaciente, viva, humana, pero también espiritual, ante las huestes celestiales somos testimonios invisibles de la sabiduría, la gracia y el poder salvador de Dios. Finalmente, vamos a ver, una vez que hemos sido ya, hemos visto el proceso de salvación que ha realizado Dios en nosotros por medio de Jesucristo, vamos a ver la gracia, el sacrificio en la cruz y la fe y sus consecuencias en nuestra salvación. Los tres versículos últimos que nos han leído José Carlos, el 8, el 9 y el 10, son los más entrañables, entrañables con mayúscula, e importantes de todas las escrituras. ¿Por qué? Porque nos ofrecen una declaración del sencillo plan de salvación de Dios de la forma más clara que podamos entender. Hemos visto anteriormente, en el versículo 5, que Pablo expresa en medio de su escrito, explota en una alabanza y dice el motivo divino para llevar a cabo nuestra salvación: la misericordia manifestada a través de su gracia. Por gracia sois salvos. Ahora Pablo inicia el versículo 8 volviendo a repetir la misma idea, pero enfatizando, dándole más fuerza, más brillo, más potencia a su razonamiento. Pablo enfatiza en el hecho de que ha sido la misericordia de Dios la que nos ha permitido recibir el don de la salvación. La misericordia de Dios forjó desde la eternidad y desarrolló el costoso plan de nuestra salvación llevado a término por su Hijo Jesucristo. Y ella extiende también la misericordia divina, extiende las manos sobre todos los hijos de salvación. El mundo y algunas religiones, por no entender la gravedad extrema de la condición humana, contestan que somos salvos pues por ser buenos, porque somos buenas personas, porque no hacemos daño a nadie, porque, en fin, porque vivimos sin molestar, porque tenemos una forma de, debemos obrar de una forma que adquirimos, que ganamos méritos para la salvación por buenas obras y por cumplir ciertas obligaciones religiosas. Pero hemos visto, hermanos, lo erróneo de esta idea. ¿Cómo puede una persona que está muerta en el pecado, una persona que es un cadáver, esforzarse a hacer algo? Está muerto, no puede hacer nada. Tal vez un enfermo podría mejorarse o curarse si cumple ciertas prescripciones médicas, pero un muerto. Es tan imposible que nosotros mismos podamos contribuir a nuestra salvación como la que un cadáver pueda contribuir a su propia resurrección. ¿Cómo podemos pensar que Dios nos vea como personas buenas, como consecuencia de nuestros propios esfuerzos, cuando ya nos ha declarado muertos en nuestros pecados y rebeliones? La salvación tiene que ser algo más. La salvación tiene que ser forzosamente un don de la gracia divina, una dádiva gratuita de Dios. Las religiones, las personas que sostienen estas ideas, que por ser buena persona ya está al salvo, ¿sabéis lo que ponen de manifiesto? Pues ponen de manifiesto lo perdidos que están, lo lejos de la realidad en que se encuentran, la ceguera espiritual de su visión. Se niegan a aceptar que la salvación es por gracia divina y no por méritos humanos, porque reconocerlo supondría la humillación de tener que confesar la completa inutilidad de estos sistemas religiosos y de la persona, de la capacidad de la persona para salvarse. Tras este glorioso acto de amor, nos surge otra pregunta, porque hoy estamos llenos de preguntas. Entonces, ¿cuál es el medio para que esta salvación se pueda llevar a término en nosotros? La respuesta la encontramos en la obra salvadora de Jesucristo. Tenemos que ir al versículo 7, donde leemos: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O lo que es lo mismo, la gracia y la bondad de Dios nos llegan por medio de Jesucristo y como consecuencia de ello todas las bendiciones de nuestra salvación. Cristo asumió todos nuestros delitos y rebeliones pagando la pena que estos merecían, absorbiendo la ira divina y reconciliándonos con el Padre hasta tal punto que nos hizo hijos suyos y por lo tanto herederos del reino. Gracias al sacrificio del Calvario hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido regenerados, hemos sido restaurados, hemos sido hechos, mis hermanos, aceptables a Dios e incorporados a una nueva humanidad, la de los hijos de Dios, en virtud de la resurrección de Jesucristo. Tenemos, pues, la causa de nuestra salvación, el amor de Dios, el motivo de la salvación, Jesucristo. Pero entonces nos surge una pregunta, ¿y qué pasa con la fe? ¿Cómo considerar la fe? ¿Qué papel juega en nosotros en el proceso de nuestra salvación? ¿Cuál es la naturaleza de esta fe de la que habla Pablo en conexión con la salvación? La respuesta la encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 9. Aquí Pablo nos dice bien claro que la fe es la respuesta del corazón del creyente a aceptar el contenido del Evangelio. Dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero la respuesta de esta natural, de la respuesta del corazón, es sobrenatural. No puede ser adquirida por esfuerzos, por actos ascéticos, por mucha oración que hagamos. Es un don divino. Es un don divino la fe que lleva al ser humano a aceptar la revelación de Dios sobre sí mismo a través de Jesucristo. Es un reconocimiento de quién es Jesús, una admisión de nuestra pecaminosidad y un reconocimiento de la obra salvífica de Cristo en la cruz. La fe, pues, tenemos la respuesta. Es un don sobrenatural indispensable para alcanzar la salvación. Si no hay fe, ni la misericordia de Dios nos podrá proporcionar los beneficios de la gracia operada en nosotros a través del sacrificio de la cruz. Vamos finalmente a ver las consecuencias de la salvación operada gracias a la misericordia divina, al sacrificio de la cruz y a la aceptación por fe de Jesucristo. En la primera parte del versículo 10 leemos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí Pablo amplía su enfática afirmación ya manifestada en el versículo 5 sobre la iniciativa divina y su única responsabilidad de nuestra salvación. En primer lugar, somos hechura suya, somos obra suya. Pablo lo razona de la siguiente forma: así como la creación del universo fue llevada a cabo por Dios sin intervención humana alguna, todos los que están en Cristo, los que nacidos a una nueva vida, también son creación de Dios. Y para ello Pablo utiliza la palabra hechura, cuyo significado quiere decir hechos por él o que somos obra suya. Además, en la segunda parte del versículo 10 podemos leer: los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo nos está manifestando cuál es la finalidad de nuestras vidas como consecuencia de ser hechura, de ser obra de Dios. Desde la eternidad, Dios no solo escogió a su pueblo, entre los que nos encontramos nosotros, para que tener una relación con Él, sino que marcó la senda por la que teníamos que caminar. La senda es un camino regido por las buenas obras, manifestadas en nuestra vida con la finalidad de ser mensajeros en el mundo de la gloria divina. Esta es la senda que Dios nos señala constantemente y que debemos seguir. Sí, mis hermanos, nosotros somos criaturas nuevas, llamadas a una nueva vida por pura gracia. Todos somos humanos, todos tenemos problemas, dificultades. Hay personas que tienen problemas con sus hijos, que ven a sus hijos agobiados, que tal vez los ven atrapados en según qué situaciones. Hay familias, personas que tienen problemas de tipo económico, que no pueden llegar a final de mes. Hay problemas también dentro de la iglesia, cuando ves que quieren cambiar identidad de la iglesia, de las iglesias, apariencias, situaciones determinadas. Hay problemas también de pareja. Todos estamos contaminados por el pecado, pero nosotros tenemos vida nueva. Tenemos vida nueva en Jesucristo. Y esto nos da la fuerza para llevar, sobrellevar esta situación con esperanza, con fortaleza, con paz. Isaías, en el capítulo 40, versículos 30 y 31, cuando hablaba precisamente confortando a Sion como consecuencia del exilio babilónico, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, hermano, si tú estás cansado de caminar, si tú concretamente ya no puedes correr la carrera de la vida o sientes que te falta algo, piensa en esta frase: los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán si entregas tu vida a Cristo, Él te dará la fuerza, caminarás y no te fatigarás, y finalmente podrás elevarte como las águilas volando para acercarte por la gracia del Espíritu Santo, hasta casi tocar la gloria de Dios. Mis hermanos, confiemos en Dios. Hay una en mitología, concretamente, se habla del dios Ícaro y de su padre Dédalo, que estaban presos en la isla de Creta y que se quisieron escapar. Y se hicieron unas alas con plumas y con cera y empezaron a volar. Pero se acercaron demasiado al sol, las alas se derritieron, se cayeron. Sin embargo, nosotros, por la gracia de Dios, tenemos el don del Espíritu Santo, hermanos, y nos da las fuerzas en estas alas para volar bien alto, sabiendo que aun la mayor dificultad que podamos tener, Jesucristo está a nuestro lado y nos dice: yo te sostengo, no tengas miedo, vuela alto, que yo nunca te dejaré. Mis hermanos, me gustaría hoy acabar este mensaje de una forma distinta. Me gustaría compartir con vosotros un pequeño verso que tengo, en el cual se ve de una forma real cómo este Cristo, el Hijo de Dios vivo, está presente en medio de nosotros, está presente en el mundo. Y aunque el mundo quiera apagarlo, aunque el mundo quiera acallarlo y hacer ver o querer ver que no existe, Él está aquí presente. Que sea esto, me gustaría invitaros, es el primer domingo de Adviento, invitaros a esta oración. Nos ha dicho la hermana Marta en la alabanza que Dios dejó su lugar para ocupar nuestro lugar. Y Dios está ocupando nuestro lugar y Dios está aquí presente ahora. Rindámosle unos minutitos de alabanza y adoración. Cristo, el incomparable, bajó del seno del Padre al seno de una mujer, se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de divinidad. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Llegó al cielo donde los ríos jamás se hielan, los vientos nunca soplan, nunca la gélida brisa enfría el aire y las flores no se marchitarán jamás. Allí nadie tiene que llamar al médico, porque allí nunca jamás estás enfermo. No hay sepultureros, ni tampoco cementerios, porque allí nadie se muere, nadie jamás es enterrado. Nació contra las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, fue criado en oscuridad. No poseyó riquezas, ni utilizó influencias, como tampoco fue a colegios, ni dispuso de profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. En su infancia asustó a un rey. En su adolescencia desconcertó a los doctores. En su madurez subyugó el curso de la naturaleza. Caminó sobre las olas y sosegó al mar embravecido. Curó sin medicinas a las multitudes y no pidió nunca emolumentos por sus servicios. Nunca escribió ni un solo libro, pero en las bibliotecas de todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse de él. Nunca compuso un cántico, pero su persona ha servido de tema de inspiración para más cánticos que los de todos los compositores juntos. Nunca fundó un colegio, pero ni entre todas las escuelas juntas puede jactarse de tener tantos estudiantes como él tiene. Nunca practicó la medicina, pero ha curado más corazones quebrantados que cuerpos quebrantados hayan podido curar los médicos. Nunca dirigió un ejército, ni ejerció como soldado, ni disparó un fusil, pero ningún jefe ha tenido bajo su mando más voluntarios, ni ha obligado a más rebeldes a deponer sus armas y rendirse sin disparar un solo tiro. Él es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las discordias y el sanador de todas las enfermedades. Los grandes hombres surgieron y desaparecieron, pero él vive para siempre. Herodes no pudo matarlo. Satanás no pudo seducirlo. La muerte no pudo destruirlo. El sepulcro no pudo retenerlo. Se despojó de su manto de púrpura para vestirse la blusa de artesano. Era rico, pero por nosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué punto? Preguntárselo a María, preguntárselo a los magos. Durmió en un pesebre ajeno, cruzó el lago con una barca ajena, montó en un asno ajeno, fue sepultado en una tumba ajena. Todos le han fallado, pero él nunca. Él es siempre el perfecto señalado entre 10.000. Todo en Jesús es admirable. Amén, hermanos, que Dios os bendiga.